Buenas tardes, Guillermo.
Hola, muchachos, ¿cómo andan?
¿Cómo estás tú? ¿Bien?
Bien, bien, por suerte.
Bueno, ¿por dónde andás?
Trabajando, como
trabaja,
siempre.
Perfecto. A ver, la otra vez, a partir de el último accidente aéreo, que fue en realidad el avión que cayó en Argelia, no sé si cayó en Argelia, del destino era Argelia, creo que cayó en otro país africano, empezamos a hablar acá de la cantidad de accidentes aéreos que hubo este año y que han provocado ya más de 700 muertes. Y hablamos del primer avión y de la misteriosa desaparición de este avión de Malaysian Airlines. Y yo evoqué la teoría que que te escuché a ti al respecto de la desaparición de este avión. En realidad evoqué parte de, porque no quería ahondar más en esa teoría, porque no podía contarla como vos, no tenía ni los detalles, ni las herramientas suficientes, ni la recordación de los puntos más fuertes de tu teoría. Por eso le dije acá a mi compañero Sapo, le dije, bueno, lo que vamos a hacer es llamar a Ramis en algún momento para que él cuente la teoría de su propia boca. Y para eso te llamamos.
No, te cuento antes que nada. El 10% es una estadística hecha por mí así, a ojo de buen cubero.
Sí.
Pero el 10% de los accidentes de aviación son fatalidades. Y el otro 90% son errores en el diseño de la aeronave, algo que funciona mal, pésimo mantenimiento para abaratar costos, pésimo briefing meteorológico a la salida, como fue el caso del avión que salió de Burkina Faso, iba rumbo a una ciudad, creo que en el norte de Argelia, atravesando Mali. Es como el caso del avión que se estrelló en Fray Bentos en el año 97, que salió con un pésimo asesoramiento meteorológico. En vez de ir por la parte trasera de donde se estaba moviendo la nube de gran desarrollo vertical, lo mandaron por adelante, ¿no? Entonces, toda una serie de hechos que se van concatenando y eso llevan al accidente. Pero en el caso del MH370, el avión de Malaysian Airlines, hay una cantidad de cosas que son curiosas y que hacen suponer que no fue un accidente, sino que realmente atrás de todo eso hubo una intencionalidad. Es decir, más que un accidente, fue un incidente. ¿Qué ocurre? Porque a mí no me interesó en realidad en un principio analizar el siniestro de ese avión. Lo vi como una cantidad de piezas sueltas, como cuando uno tiene un puzzle desarmado encima de una mesa. Y bueno, hasta que el representante de Estados Unidos, Michael McCaul, dijo que el avión podría haber sido utilizado como un misil, o podría ser utilizado como un misil contra algún blanco. Entonces, empecé a razonar a ver qué piezas había. Y bueno, con la primera pieza que me encuentro era que el piloto era un fanático político, ¿no? El capitán Sajid Shah era una persona que antes de volar había ido al juicio de su líder político, que había sido puesto preso por un problema X que no viene tanto al caso, y tuvo que manejar de la casa 24 kilómetros desde Kuala Lumpur hasta el noreste. Entonces, ya la primera cosa que estamos hablando de un piloto que no es neutral en su forma de pensar, o por lo menos manifiesta cierto sesgo de fanatismo, como lo consideran algunos medios. O sea, ya tenemos ahí un elemento un tanto distorsionante. Después, el avión de cola, con rumbo a Beijing, con 7 horas y media de combustible, en un determinado momento, bueno, se interrumpe la comunicación en forma normal. Para la torre de Kuala Lumpur le decía chao, y bueno, no se olviden de conectarse con el aeropuerto de Ho Chi Minh en Vietnam del Sur, porque eso lo que va a hacer es precisamente darle entrada a ustedes en el espacio aéreo. Ahí hay un espacio, hay un terreno, un agujero negro. ¿Qué ocurre? Ese agujero negro precisamente es aclarado por un radar naval,
sí,
que detecta que el avión trepa bruscamente hasta los 45.000 pies.
Bien.
Entonces el avión estaba volando a 35.000 pies, el máximo techo de servicio era 43.100 pies, o sea que estaba 2.000 pies por encima de lo normal para ese tipo de aeronave. Entonces, claro, a ese punto uno se pregunta, bueno, si yo fuera un terrorista y lo que quiero es el avión, ¿qué hago? ¿Cómo me saco de arriba 239 problemas que tengo? Son pasaje y, perdón por las palabras que uso, pero no estoy hablando de punto de vista humano, sino estoy hablando de punto de vista de operativa de un terrorista, ¿no? Sí. Que el terrorista, y sobre todo un terrorista musulmán, primero está Alá y después está su familia, su madre, su hijo, etcétera, etcétera. Pero en este caso, lo que hace es subir a 45.000 pies. Entonces ahí, ¿yo cómo haría para deshacerme rápidamente de un plumazo antes de que nadie atine a llamar por un celular o complicarme la vida para deshacerme de 239 vidas? Y bueno, o 237, porque estaba el piloto y el copiloto. Es muy fácil, genera una hipoxia. Ya hubo un antecedente, un avión de Helios, de una compañía que volaba desde Chipre hasta Praga, tenía un conector mal, el conector que regulaba la compresión, en vez de estar en forma automática, había estado armado al revés y estaba en forma manual. Entonces, a medida que el avión subía, se iban desvaneciendo, cayeron las mascarillas del oxígeno sobre los pasajeros, pero tenía 12 minutos de oxígeno nada más. Los pilotos no pudieron razonar, siguió ascendiendo, y bueno, solamente uno fue capaz de atinar a algo, pero lamentablemente terminó estrellándose contra las montañas. En este caso, entonces, ascendió bruscamente para generar una descompresión, una hipoxia, como se conoce en el término técnico, y matar rápidamente a la tripulación y al pasaje.
¿Y los pilotos por qué no mueren?
Y no, porque ellos tenían sus máscaras de oxígeno, sabían lo que iban a hacer.
Pero no dura 12 minutos para todos.
No, pero las máscaras del piloto son diferentes a las que caen sobre el pasaje. Uh-huh. Además, demoró en el entorno de los 5 a los 7 minutos. Fue un ascenso muy rápido porque, dicho por especialistas aeronáuticos, cuanto a esa altitud la hipoxia es mucho más rápida. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Él, después de esa maniobra, acá hay una gran interrogante de si el copiloto es parte o no es parte del plan. Yo no me veo al piloto sacando un revólver y pegándole un tiro al copiloto o clavándole un puñal. O sea que es muy difícil pelearse dentro de la cabina una vez que está haciendo todas esas maniobras. Por lo tanto, yo puedo asumir de que el copiloto estaba de acuerdo con el piloto para hacer todo eso. Realizan un giro que, si hubieran estado vivos todos los tripulantes, sobre todo, se hubieran dado cuenta de que estaban dando un giro significativo de menos de 360 grados, unos 350 grados, y vuelve hacia al estrecho de Malaca, pasando a través de Penang, que es una zona, una isla ahí cerca de al noroeste de Kuala Lumpur. Uno se pregunta, bueno, primero es detectado por un radar tailandés, que 3 días después dice, bueno, sí, yo detecté la señal, pero ¿por qué no avisó antes? Y bueno, porque no comprometía a Tailandia, etcétera, etcétera. Bien, cosas de personas que están en otro mundo. Entonces, ¿qué ocurre? El avión, haciendo un vuelo evasivo, no es que vuele siempre al mismo nivel, el avión empieza a bajar hasta llegar a los 1.500 metros para evitar precisamente los radares. Si hubiera tenido un problema mecánico o hubiera tenido algún principio de incendio o hubiera tenido alguna situación conflictiva, pasó por 4 aeropuertos que tenían una pista de más de 2.300 metros. O sea que perfectamente podía haber aterrizado en esos aeropuertos, incluso podía haber vuelto a Kuala Lumpur. No hizo eso. Él sigue hasta la isla de Penang. Cuando llega ahí a la isla de Penang, pone un rumbo hacia el noroeste, rumbo al Golfo de Bengala, pasando a través de las islas Andamán-Nicobar. Uh-huh. Entonces, en ese punto ahí, se pierde todo contacto. ¿Cuál es el único contacto que se tiene con la aeronave? Es una señal que emite el ACARS, que es un transmisor si se contrata el servicio con el satélite, lo que hace es decir el estado de salud de las turbinas. Pero siempre ese sistema, que no lo puede desconectar, el piloto puede desconectar una cantidad de cosas, pero no puede desconectar totalmente el sistema ACARS. Hay algo que está inaccesible para él. Entonces emite una señal, porque Malaysian Airlines no tenía contratado el servicio con Boeing, entonces el satélite siente que alguien le dice, le envía una señal, y la oreja del satélite pregunta, ¿quién está ahí abajo? Al no obtener respuesta, lo que hace es hacerle un traqueo a esa señal, que es un traqueo impreciso. Después apareció como que era un traqueo muy preciso, que a través de un algoritmo matemático se podía perfectamente determinar dónde estaba el avión. Eso es incorrecto, al punto que inicialmente se trazaron dos arcos. Un arco norte, o sea, el punto subsatélite, que es la proyección del satélite sobre tierra, lo único que se tenía en todo momento al contar con ese pin que se emite en forma horaria, era un radio, pero una dirección un tanto imprecisa, no muy precisa, aproximada. Uh-huh. Entonces se traza un arco hacia Afganistán, que eso fue todo lo que dio lugar a muchas especulaciones, y un arco hacia el sur. No se tenía idea de en qué punto de ese arco se podía encontrar, tanto en la parte norte como en la parte sur. Entonces después, utilizando ese algoritmo, se descartó que fuera hacia el norte, entonces les gustó más hacia el sur. Empezaron a aparecer cosas raras y misteriosas que los satélites estaban detectando. 200 escombros en el océano, vamos para ahí. Bueno, cuando llegaron era la espuma de las olas. Después, otra vez detectaron al sudeste de Sydney, descubrieron otros escombros que no eran. Bueno, y así sucesivamente, hasta que finalmente, bueno, se dio por concluida la tarea, incluso después de haber obtenido unos ping desde el fondo del mar que podían perfectamente, de acuerdo a la intensidad de la señal y la frecuencia, podían provenir de las cajas negras.
Entonces, ¿dónde está?
Escúchame, todo sí. Eso fue descartado. Ahora en agosto se retomaría la búsqueda del avión. ¿Qué ocurre? Si tenemos en cuenta que si yo soy terrorista y voy a utilizar el avión para fines de utilizarlo como misil, que un blanco perfectamente pueden ser las Torres Petronas, sería más emblemático que las Torres Gemelas, porque es un edificio que para los políticos y el poder económico de Malasia es impresionante. Aparte es un edificio estatal. Las Torres Petronas significa, es una sigla. Petronas significa petróleo y gas de Malasia. Uh-huh. O sea que eso sería ideal como objetivo y para llamar la atención. Ahí en la zona opera una rama asiática de Al-Qaeda, que es el grupo Al-Zaghari. Al-Zaghari se entrenó en un país que es enorme, que es la mayor cantidad de musulmanes en el mundo está concentrado en Indonesia. Son aproximadamente unas casi 20.000 islas, de las cuales la más grande es Sumatra. Y después al sur está Java, o al sudeste está Java. Entonces, ¿qué ocurre? La idea era de, por supuesto que si se iba a utilizar con esos fines, necesitaba la complicidad de apoyo en tierra, porque el piloto no era capaz de bajar 237 cadáveres, ni deshacerse rápidamente, ni hacer una cantidad de maniobras que era necesaria. Eso fue planificado durante un año, de hecho. En el simulador de vuelo que tenía el piloto en la casa, se encontraron aterrizajes en pistas cortas, siempre en una zona alejada de donde supuestamente aterrizó él. Yo empecé a mirar y digo, una persona que se va a suicidar, como podía ser perfectamente...
Un terrorista de esto.
¿Eh?
Uno de estos terroristas.
Claro, o que se va a suicidar, pero en el punto de vista... impactado por lo que le había pasado a su líder político, ¿no? Uh-huh. A Anwar Ibrahim, que fue condenado, pero no tiene sentido. Primero, subir a 45.000 pies para matar el pasaje. Segundo, no tiene sentido hacer maniobras evasivas para evitar un radar. Tercero, no tiene sentido hacer toda una trayectoria hacia el noroeste para después desaparecer. Entonces empecé a hacer... todo siguiendo pequeñas piernas, pequeñas rutas aéreas para no llamar la atención. Y entonces eso, digo, ¿dónde me escondería yo para hacer un atentado contra las Torres Petronas? Y bueno, lo mejor, el combustible que me quedaba, lo calculé, el combustible, la distancia, recorrida, etcétera, etcétera, en 7 horas y media. Y entonces me daba que el mejor punto era unos 750 kilómetros, 800 kilómetros de Kuala Lumpur en Sumatra. Sumatra es una zona muy boscosa, donde hay una cantidad de pistas de 1.400, 1.500 metros que pertenecen a empresas de extracción de metales o de otras aplicaciones. O sea que yo podía perfectamente coincidía sus prácticas de intentar aterrizar el avión en una pista tan corta, con lo que él había, lo que había hecho, uh-huh, y seguir un patrón de vuelo que él perfectamente lo tenía recalculado para ver cuánto combustible, a qué velocidad tenía que volar, etcétera, etcétera, para perfectamente poder cumplir con su objetivo. Hay una cosa que yo en su momento no tuve en cuenta, después un piloto naval me la clarificó, y es que el aterrizar un avión de esa naturaleza, de ese tamaño, de ese porte, prácticamente la mitad de la pista, que él me dijo, sí, se puede hacer, pero claro, ocurren problemas mecánicos, uh-huh, reventar los neumáticos, claro, problemas en el tren de aterrizaje,
Guillermo,
etcétera, etcétera. Eso después no es ir a un supermercado y comprar, dame 6 neumáticos u 8 neumáticos. Okay. Entonces, es muy probable, siempre en el terreno de las hipótesis, sí, ¿no? Es muy probable que haya tenido un problema de esa naturaleza y entonces como que va a demorar algún tiempo en poder ponerlo en función.
¿Por qué no lo puso de una contra las Petronas Tower?
¿Eh?
¿Por qué no lo llevó de una hacia las Petronas
Tower? Bueno, buena pregunta. Porque para derribar a las Torres Petronas, que están muy bien construidas, hizo un arquitecto argentino,
se necesitan explosivos aparte del tanque de nafta del avión.
Exactamente.
Está bien.
Exactamente. O sea que con el combustible que tenía no le daba para desmoronarlas, para derrumbarlas. Entonces el individuo dijo, bueno, si yo lo cargo con 2 toneladas de explosivo,
ahí capaz que tengo éxito.
Claro, entonces él había escuchado que Timothy McVeigh, y sabe también, los terroristas saben, que el mejor explosivo que se encuentra en cualquier lugar donde se venden productos agroquímicos es el nitrato de amonio. Mm. El nitrato de amonio no va a una casa que venden fertilizantes y lo compra. O sea que comprar 2 toneladas de nitrato de amonio no va a despertar ninguna sospecha.
Perfecto. Bueno,
Indonesia.
Guillermo, este, sí, te agradecemos. No, tenemos que cerrar porque tenemos que ir a la tanda y hacer el flash. Pero nada, queríamos escuchar tu teoría y bueno, algunos la creerán, otros te tratarán de loco.
Yo te digo lo siguiente, sí, con respecto al último ping,
sí,
que era cada una hora, después hubo un ping de unos 10 minutos que fue a las 8 y 11 minutos. Yo hice todo el recorrido y me da una diferencia entre el último ping y mi vuelo de 12 minutos. Con lo cual no está nada mal.
Bien. Guillermo, gracias.
Un abrazo.
Dale. Chau, chau.
Era el meteorólogo Guillermo Ramis para que
se enganchó en el medio.
En el medio contando su teoría sobre qué fue la vida del Malaysian Airlines que desapareció hace unos meses.
Para Ramis está en alguna isla boscosa de la zona de Sumatra, esperando a ser refaccionado.
Cargado de explosivos.
Y después dirigido contra las Petronas.
Ahí está.